Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos un día más en Nostre Sport Radio, el programa donde vamos a analizar toda la actualidad deportiva valenciana que nos ha dejado esta semana. Para ello, tenemos justo a mi derecha a mi compañero Sergi Martínez. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás?
Hola, Álvaro. ¿Qué tal?
A mi izquierda, Carlos Vicent Cremades. ¿Qué tal, Carlos?
Un placer.
Y un servidor, Álvaro Haro, para comentar todo lo que nos ha dejado esta semana, que sin duda nos deja mucho salseo con respecto al fútbol, con respecto al básquet y con respecto al bloque polideportivo del que vamos a abordar más adelante. Para escucharnos, ya sabéis, 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad, desde cualquier otra parte del mundo, en streaming, en la app UPV Comunica, gratuita. Y para escucharnos en cualquier otro momento, radio a la carta de UPV Radio, en un radio UPV, en radio.upv.es o también a través de nostresport.com. También nos tienes en nuestras redes sociales @nostresport. Y pasamos ya con los titulares. El Valencia no puede con el Atleti.
Un gol del Alto en propia portería impide sacar algo positivo de Mestalla.
El Levante sigue empatando.
Los granotas empatan a uno en Valladolid y ya suman su quinto empate consecutivo.
El Villarreal quiere sellar su clasificación.
Los de Emery juegan esta noche ante Sivasspor y con una victoria podrían pasar a 16avos.
El Elche se resiste.
Los de Almirón consiguen empatar en casa contra el Cádiz jugando con una menos durante toda la segunda parte.
El Castellón sale de la zona baja de la tabla.
Los albinegros vencen a Zaragoza en Castalia y se colocan 2 puntos sobre el descenso.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, pasamos primero al bloque de fútbol. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos ha dejado el Valencia Club de Fútbol, de lo que nos ha dejado el Levante Unión Deportiva. Pasamos primero con el conjunto Che, que sin duda sigue dejando esas malas sensaciones de las que ya hablábamos la semana pasada. Decíamos que el equipo de Javi Gracia tenía que dar un paso adelante, sobre todo en las primeras partes. Muchas veces la plantilla no salía todo lo conectado, todo lo enchufada que necesitaba al partido, y eso lo acababa pagando, porque por mucho que después se diese un golpe sobre la mesa en el segundo tiempo, no daba tiempo a darle la vuelta al marcador. Y sí vimos a un equipo más comprometido en defensa, con menos pifias, por así decirlo, pero cero incisivo en la parcela ofensiva, no dio en ningún momento sensación de peligro frente al Atlético de Madrid y al final el resultado cayó para los del Cholo Simeone.
El murciélago no alza el vuelo, Álvaro. La verdad es que el Valencia sí que es verdad que salió al partido muy bien, el orden entre las filas era evidente y gracias a Dios la intensidad que se demostró, por ejemplo, en partidos contra el Madrid o contra el Getafe, volvió a plasmarse en el césped de Mestalla. Le jugó de tú a tú en los primeros 35 minutos contra el Atlético de Madrid. Sí que es verdad que una pena que ofensivamente fuéramos ineficaces y totalmente inofensivos, pero bueno, es lo que hay. El Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo rival, ahora es un equipo superior. Es muy evidente las diferencias que hay entre ambos equipos. Y este 1-0, un ocerismo del Cholo, como se dice, es lo que refleja al fin y al cabo el estado de los dos equipos.
Sí, es así como tú dices. Yo creo que el partido reflejó pues la superioridad que existe ahora mismo entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Sí que es verdad que el Valencia a nivel defensivo estuvo bastante bien, fue un bloque compacto y al fin y al cabo fue un gol en propia puerta, mala suerte, un resultado que puede ser injusto. Pero yo creo que el Valencia tiene que seguir adelante con esa intensidad que está demostrando en los últimos partidos y bueno, y sacar provecho de cualquier resultado y ir partido a partido.
No deja de ser un partido en el que la mala suerte lo termina decantando todo, si bien en ningún momento el Valencia parecía merecer algo más que el empate. De hecho, ese 0-0 era, yo creo, lo mejor para los de Javi Gracia. Sin embargo, pues ese factor que muchas veces no entra, otras sí, es esto del fútbol, que a veces te da, a veces te quita, y tuvo que ser Lato, el hombre que tenía que asumir ahora galones con la pérdida, con la ausencia de Gallá para las próximas semanas. el que tuvo esa mala fortuna de rematar en propia portería el remate, y ahora mismo el Valencia de nuevo, una semana más, ahí en el filo de la clasificación. No se sabe si esto va a ir para arriba, si esto va a seguir bajando. No es todavía una situación de crisis, porque al fin y al cabo la plantilla del Valencia sí tiene nivel para competir algo más que lo que muchos especulan, quizá con aquello de puede ser el Valencia baje, el Valencia no. No hay, yo creo, una preocupación generalizada como sí lo puede haber con otros equipos y bueno.
Sí, no, yo creo que la afición tiene asumida que no se le puede exigir entrar en Champions o entrar en Europa al Valencia. Sí que va a pelearlo porque tiene plantilla, yo creo que para ello. Pero ya te digo, o sea, tiene que espabilar, no es una crisis evidentemente por lo que te acabo de contar, pero bueno, ahora viene un partido importante que ahora lo comentaremos y nada, el Valencia tiene que ir ya alzando el vuelo, como tú dices, Carlos.
Sí, pues es que la verdad es que los 3 puntos que pierdes en Mestalla contra el Atlético de Madrid, que es un rival superior evidentemente, y quien diga es el favorito ahora mismo con la Real Sociedad y es líder, son los mismos puntos, los mismos 3 puntos que puedes ganar en Ipurúa ante el Eibar o que pudiste dejar escapar en el partido contra Leche, que no saliste a competir, en Álava en la primera parte, que después te vienen las prisas, después te vienen las faltas de intensidad en la primera parte, y este comportamiento no se puede tolerar, no es intolerable. Sí que es verdad que hay plantilla, está bien demostrado que hay plantilla, hay jugadores jóvenes y buenos, no es la del año pasado, evidentemente. Pero yo creo que habría que meterle un toque de atención a este comportamiento en algunos partidos. Sí que es verdad que el otro día contra el Atleti salimos bien, salimos a competir, salimos de tú a tú a competir a por el partido. Pero vaya, no pudo ser. La mala suerte se volvió a decantar de nuestro lado y son los mismos puntos que te juegas contra...
Sí,
contra el Eibar.
Respecto a la plantilla, yo creo que el Valencia puede tener un buen once, pero el problema es el banquillo que tiene. De hecho, estuvo demostrado en el partido contra el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid sacó toda la artillería en la segunda parte y nosotros tuvimos que jugar, con todo el respeto del mundo, con Rubén Sobrino, con Gameiro. Son jugadores que ya están muy vistos aquí en Valencia, o que no dan la talla, ¿no?, para un Valencia Club de Fútbol. Y bueno, pues al fin y al cabo eso el equipo lo paga, ¿no? Porque si no tiene fondo de armario y Javi Lacia no tiene esos recursos necesarios para cambiar el partido en las segundas partes, pues al final pues te toca perder contra el Atlético de Madrid y luchar y competir, intentar competir y ganar contra otros equipos.
Pero permíteme decirte, Serchi, también aclararte que Kangin Lee estaba en el banquillo. Kangin Lee es el jugador que puede decantar un aire nuevo, un aire fresco, una pizca diferenciadora y creadora en el partido.
Sí,
y
sí,
no
sí.
Conto con él. Javi, no, gracias.
Ya, yo creo que eso nos sorprendió a todos. Sí que es verdad que yo también lo hubiese sacado. Pero bueno, al fin y al cabo, estás hablando de un jugador. Luego hay más jugadores, como he comentado antes, Rubén Sobrino, Gameiro, que desde mi punto de vista no dan la talla, vaya.
Pero parecen estar por delante del coreano.
No deja de ser una plantilla, ya se sabía al principio de temporada un poco por dónde acabarían yendo los tiros, que pues apuesta por el valor joven, depende prácticamente al 100% del talento de la cantera taroncha, y precisamente con ese tipo de futbolistas leíamos hace nada, escasos días, que Anil Murci pretende crear un proyecto a largo plazo para acabar incluso levantando el campeonato. ¿Cómo eran las declaraciones de Anil Murci? Creo decía así como algo de que en 10 años se acabaría ganando la liga.
Bueno, es que... ¿De qué hablar de Anil Murci? ¿Qué proyecto va a hacer esa persona aquí en Valencia? Yo creo que,
bueno,
lo comentaba Jorge por Twitter y bueno, en algunos programas de radio, que bueno, que creo que Anil Murci tiene fecha de caducidad aquí en Valencia. Entonces espero y deseo que en 10 años no haya ningún rastro de Meriton en esta ciudad.
Pero es la impresión de Anil, ¿no? El hecho de, por ejemplo, sí, ver reflejado o ver en el rostro de Yunus Musa, en el rostro de Kangin Lee, en el rostro de futbolistas también de la casa como Lato, como Soler, un proyecto que es capaz de levantar la liga.
Sí.
¿Tú, por ejemplo, Carlos, crees que es posible?
Puro marketing. Puro marketing, puro humo, porque después ya hemos visto como jugadores como Ferran Torres, una perla, un joven, una joya, Celades lo saca, es el diamante en bruto que cuida Marcelino y que lo pule. Celades brilla con el Valencia, hace una muy buena temporada y se te va por 30 millones de euros. 30 millones es regalado. Eso es Anil Murci. Anil Murci es mucho hablar, poco demostrar. Y ya nos lo está demostrando con todos los años que está pasando en Mestalla, año tras año, ridículo tras ridículo. Es un personaje. Es un personaje y ahora mismo aquí en la ciudad se le reconoce como eso, es un meme. Y ahora mismo sí que es verdad que no tiene un papel decisivo y determinante dentro de la entidad, pero sigue siendo el presidente del club. Y eso es un cargo
yo creo
bastante
aquí,
importante.
En Valencia ya hemos asumido que lo que diga Nick Murthy nos la trae al pairo, por así decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo antes sí que no lo tomábamos a pecho, las declaraciones que hacía, que provocaba siempre la afición, decía que bueno, que no había, que había tirado ya toda la toxicidad del vestuario, luego también dijo que había, que se habían quedado con los mejores jugadores. Entonces, ahora ya con estas declaraciones de que en 10 años ganarán la liga, pues yo creo que la afición le importa un pepino lo que diga Nick Murthy. Yo creo que al fin y al cabo la indiferencia o pasar de él, ¿no? Yo creo que le va a venir bien porque, como he dicho antes, creo que Nick Murthy tiene aquí, bueno, ha acabado su propia tumba aquí en Valencia. Entonces, toca seguir y olvidarse lo que pueda decir Nick Murthy, y la afición tiene que plantearse que tenemos que tirar a Meriton como sea, y esperemos que en 10 años, como he dicho antes, no haya ni rastro de estas personas.
Pero por ponerle un poco de cordura a este punto del debate, para no asesinar tan pronto a Neil, porque ya ha habido otros muchos motivos también para acabar su tumba, pero justamente estas declaraciones pueden llegar a ser tomadas, no sé para vosotros, pero pueden ser tomadas como una apuesta por el potencial de la casa. ¿Realmente creéis que sí se valora tanto el producto propio como para acabar levantando una liga, o es simplemente regalarle los oídos a la afición?
Si lo dijera otra persona, evidentemente nos podríamos ilusionar y podríamos tener una pizca de esperanza. Pero Nick Murthy ya ha demostrado ser lo que es. Y pese a que sea lo personaje que es y lo meme que es un presidente del Valencia. Y en ese cargo han pasado muchas personas muy importantes que han vivido, se han arruinado y se han glorificado por el Valencia.
Pero de todas formas, ¿cuántas veces ha dicho que si Proyecto Cantera se da llena la boca diciendo eso? Y luego, como te has dicho, Carlos, que si Ferran, Kanyin Lee, que se quiere ir, que no va a renovar con el Valencia. Es que, ¿pero qué me estás contando? Es que es para decirle eso a Nick Murthy. O sea, vamos a ver. ¿Qué dices de que en 10 años vas a ganar la liga con Yunus Musa si vas a querer vender a todos los activos que tienes? ¿Sí? ¿Tú te crees que si Yunus Musa, con los problemas económicos que tiene el Valencia, si viene una oferta buena, no lo va a vender? Pues obviamente, a Yunus Musa, o se llame como se llame. Y es así, que lo diga Nick Murthy, como he dicho antes, es que nos tiene que dar igual, porque no te puedes creer nada de ese presidente. O sea, no es que no te puedes creer nada, es que es así.
Veremos qué sucede dentro de 10 años. Yo creo que hay mucho tiempo para darle validez a las palabras de Anil. Sobre todo veremos si precisamente estos mismos miembros de la cantera que están comenzando a asumir peso en el equipo ahora mismo son capaces de mantenerse el tiempo, o si no estamos hablando de ventas ya no millonarias o incluso cesiones o incluso que el jugador acabe saliendo libre dentro de pocos años. La cuestión, el Valencia tiene que cambiar ya el chip de una vez por todas. El partido contra el Atlético de Madrid está pasado y esta próxima semana se juega un partido muy importante en casa del Eibar. Para comentarlo tenemos a nuestro compañero Jorge Ruiz. ¿Qué tal, Jorge?
Buenas tardes.
Bueno, no sé qué sensaciones te deja este Valencia de cara al partido en Ipurúa.
Yo quería comentar, porque lo estoy escuchando ya largo y tendido, un último tema sobre Nick Murthy, si me lo permitís.
Claro, dale.
Porque creo que el problema que estamos teniendo con cada vez que habla es que nos cuestionamos si realmente dice la verdad, si no la dice, si se va a cumplir, si no se va a cumplir. Al final hay que leer entre líneas. ¿Por qué sale Nick Murthy hace un par de días y dice que va a ganar la liga en 10 años y refuerza el discurso de la academia? Muy sencillo, porque hay gente que le está apretando, hay plataformas que se están reuniendo con el ayuntamiento, con la Generalitat, el otro día en una rueda de prensa vuelven a apretar con el tema del ATE, ayer se reúne Martín Queralt con Ximo Puig. Entonces, aunque parezca que ese hombre sale y dice lo primero que se le ocurre, no es así. Está totalmente guionizado, sabe muy bien lo que tiene que decir, y aunque te lo puedas creer o no, ese no es el kit de la cuestión, es el por qué sale y lo dice. Y no es la primera vez que una plataforma tiene cierto éxito entre el valencianismo y al día siguiente sale Nick Murthy a dar la nota, con lo cual hay que leer entre líneas, y si sale es porque ve como la figura de Meriton cada día tiene menos peso y tiene que salir y decir algo para que nosotros estemos aquí cuestionando si es verdad o no, cuando la realidad es que obviamente no es verdad.
Los movimientos, como bien ha dicho Jorge, los organismos del Valencia Club de Fútbol y dentro de la entidad ya se están produciendo, sí que es verdad. También hay que ensalzar y darle mucho protagonismo a otros movimientos como pueden ser Libertad, como puede ser el movimiento de Torino-Mestalla, que son entidades voluntarias.
Es lo mismo, ¿eh? Es la misma plataforma.
Es la misma, evidentemente, pero dentro de una está la otra. Pero, quieras o no, tienen la misma finalidad. Y eso lo que provoca es una presión que poco a poco va incomodando. Poco a poco va incomodando. Y va creando decisiones. Y van habiendo movimientos. Y poco a poco, pues, no va a ser muy fácil, va a ser muy difícil, pero ya está incomodando. Ya ha tenido que salir Anil Murci a tener que decir algo esperanzador. Pese a que sea una utopía, porque es una utopía el que el Valencia gane la Liga teniendo un proyecto como el que tiene dentro de 10 años. Pero ya está ahí. Son pasos,
bueno, a ver,
y pasos.
Simplemente, yo más que dificultar, porque al final a Meriton solo le vas a dificultar la vida si traes 300 millones y compras el club. Ahí es donde está la solución. Lo que pasa es que Anil lo que hace es, se está hablando en prensa de Libertad y toda esta gente, pues yo salgo, voy a decir la más grande, la más gorda posible, y que se hable de nosotros y no del resto. Yo creo que incomodar aún es muy temprano para decir que Meriton está incomodado, porque como te digo, con el 80% del control de las acciones es muy sencillo. Pones la pasta en la mesa o no. O no va a haber cambio general.
Volviendo un poco a la situación de los terrenos de juego, Jorge, de cara a este partido frente al Eibar, las sensaciones contra el Atlético de Madrid no fueron buenas, pero sin embargo ahora contra un rival como el cuadro de Mendilibar, ¿se podría decir que el Valencia está jugando su liga? ¿Está jugando contra un rival de su propia liga?
El Valencia, no digo que es mala suerte el calendario que tiene ahora, pero digamos que el calendario favorable ya le ha pasado. Y por desgracia, ahora es cuando el equipo está más reconocido dentro del campo, sabes más o menos a lo que está jugando. Y por desgracia ahora, pues eso lo tienes que plasmar contra Athletic Club, Eibar en su casa, Sevilla, Barcelona, Granada. Ya has pasado los choques que a priori tenías más sencillos y ahora te viene un calendario bastante complicado donde el Valencia tiene que plasmar la base. Pero si no ganas, siempre te queda esa sensación de que no has terminado de cumplir el trabajo. El otro día, sin ir más lejos, yo saco lecturas positivas más que negativas. El Atlético de Madrid yo creo que firmaba el empate y 5 minutos después no marca. Es una pena lo que se marcó Lato en propia. También es verdad que el Eibar, contra este tipo de equipos como es el Valencia ahora mismo, que es un equipo polvorín, el mejor ejemplo es un Betis ahora mismo. Yo lo igualo con el Betis, capaz de lo mejor y de lo peor. El Eibar tiene jugadores que saben perfectamente lo que se juegan, saben que el partido en su casa contra el Valencia es un caramelito ahora mismo, y el Valencia tiene que ir a Ipurúa con la idea muy clara de qué va a hacer, de qué va a jugar, de cómo lo va a hacer. No se puede permitir otro comienzo como el de Mendizorroza, porque entonces el Valencia no le va a poder dar la vuelta a los partidos todas las semanas.
El Valencia ahora mismo, 14º, 2 puntos por encima del descenso. El Eibar, 12º, con un punto más, 13. ¿Qué supone una victoria ahora mismo en Ipurúa? No sé si hablar de punto de inflexión, pero digo yo que sí que aporta un valor psicológico de cara a las próximas jornadas, sobre todo teniendo en cuenta que vienen rivales como el Athletic Club o, como tú bien has dicho, el Barcelona.
Bueno, yo es que miro que estamos a 3 de Europa, más que a 2 del descenso. Yo por ahora lo miro así. Igual en 10 jornadas no soy tan optimista, pero prefiero ver el vaso medio lleno y pensar que si el Valencia gana va a dormir 8º, 7º, que va a estar ahí en la puja por esa 7ª posición, que creo que es la más realista para el Valencia. Si palmas, seguramente el Valencia no duerma en descenso, pero sí que esté ya un pasito, y te vendría Athletic Club, Sevilla, Barcelona. Que justamente cuando peor lo tiene el Valencia es cuando más resultados saca. Pero estamos en una situación con una plantilla válida, pero inexperta en este tipo de casos, y que no está preparada, yo creo, que para pelear por el descenso, y ese es el problema.
Es que el partido contra el Eibar puede ser una misma prueba de fuego, ¿eh? Porque el Eibar es un equipo que te va a demandar y a pedir intensidad desde el minuto uno. Es un equipo guerrillero, encima vas a Ipurúa, que es un campo muy, muy, muy difícil, que el Valencia no gana ahí desde hace años. Y sí que es verdad que el partido es para ganarlo, no es el Eibar un rival directo del Valencia, no debe serlo, porque el Eibar...
Pero la realidad, Carlos, es que lo es ahora mismo. No puedes pensar en temporadas anteriores.
A día de hoy, sí. Pero la Liga es una competición y una carrera de longitud. Álvaro, estamos en la jornada, si no me equivoco, 11. Calma, calma.
12 para el Valencia.
12 para el Valencia, evidentemente.
Yo creo que sí que es un rival directo. Me sale muy mal decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo ves la historia del Eibar y la del Valencia. Y es evidente que el Valencia es mucho mejor equipo, obviamente. Pero actualmente la clasificación, como tú dices, Álvaro, así lo dice. Y creo que si el Valencia sale con la intensidad que salió en Vitoria, contra el Alavés o contra el Elche, va a sufrir y va a perder.
Te pido un pronóstico, Jorge, para el partido.
Pues veo una X. Veo una X de manual. Ojalá me equivoque, pero creo que va a ser un empate.
Yo también creo que va a ser un empate. No sé el resultado, pero va un 1-1.
Yo lo tengo claro, 0-3. Clavado, exacto, 0-3.
Ahí queda el optimismo de un acérrimo aficionado del Valencia. Vaya, muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros.
El Eibar no gana en casa. Pero claro, decimos esto y justo viene el Valencia y...
recordemos que la Real Sociedad solo ha perdido un partido de Liga.
Bueno, ya, eso es como todo, tío. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Pero bueno,
yo solo
ya
lo recuerdo.
Ojalá sea un 0-3, pero Carlos siempre en la parte optimista, ¿no? Y
claro,
ojalá se dé tu resultado.
Con esto cerramos el bloque del Valencia. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros.
A vosotros.
Hasta luego, Jorge.
Chao.
Y pasamos ahora con el bloque Granota. Las sensaciones, la verdad es que no mejoran si nos pasamos al barrio de Orriols. Quinto empate a uno consecutivo para el equipo de Paco López, esta vez en el estadio de Pucela. Yo creo que incluso un punto que no se esperaba la gran mayoría del equipo. El Valladolid dominó. El Valladolid supo en todo momento por dónde hacer pupa. Encontró de nuevo por la banda toda una autopista por la que hacer daño. Y si bien el Levante parecía que al principio buscaba mimar la pelota, que podía llegar a acercarse a la portería de Jordi Masip con cierta insinuación, la realidad es que el equipo de nuevo se le vio muy gris. El gol de Marcos André parecía ser definitivo, ese 1-0 que ya directamente hubiese puesto el cartel luminoso con la palabra crisis en todo lo alto del Estadio Ciutat de Valencia de cara a esta jornada, pero ese empate provocado por un Dani Gómez que salió con mucho hambre desde el banquillo hizo que Campaña consiguiese rascar un 1-1 que, si bien no soluciona nada, evita que la brecha entre el descenso y la salvación sea cada vez más amplia, hasta el punto de ya preocuparnos y sin ni siquiera haber llegado a la mitad del campeonato.
Sí, desde luego, comentábamos la semana pasada que el Levante tenía que sacar orgullo y tenía que dar un paso al frente en Pucela, y no lo dio. Otro empate, como tú comentas, y es una... No vamos a hablar de crisis porque no nos gusta hablar de crisis, pero sí que es una preocupación por lo que comentas, la brecha que se está marcando ya entre la salvación y el descenso, y vienen las lesiones, y viene un calendario muy difícil para el Levante. Y ahora contra el Getafe en casa, que ahora comentaremos la previa, pues sí que de verdad tiene que demostrar que el equipo de Paco López tiene plantilla, tiene equipo para salir de ahí ya.
No, si plantilla, seguramente, yo creo que no hay dudas, ¿no? Yo creo que no hay dudas en cuanto a la cantidad o la calidad de los hombres que posee ahora mismo el elenco de futbolistas que tiene Paco López a su orden, pero va más allá, es algo de lo que hablábamos ya la semana pasada. Aquí entra un factor psicológico muy determinante. Si el equipo se mete en una mala dinámica y no sale de ella las próximas semanas, esto ya puede ser el cuento de nunca acabar. Y hablábamos de que no nos gusta mencionar esa terrible palabra de crisis, pero yo creo que hay que tenerla en cuenta porque está ese run-run detrás de la oreja que preocupa, sobre todo cuando ves que los rivales directos no dejan de sumar. Veíamos, por ejemplo, el Alavés con un mazazo a domicilio en el campo del Real Madrid, un 1-2 muy importante que ahora mismo los aleja ya del descenso a 3 puntos. También el Celta de Vigo, que ha cambiado por completo esa imagen tan desastrosa o tan... digamos, estéril en cuanto a la capacidad de hacer daño que sí mostraba anteriormente, con un recital de Iago Aspas que está prácticamente en modo dios. Y ahora mismo preocupa mucho cómo los rivales están sumando y mientras el Levante se estanca.
Sí, porque esta liga de 3 puntos por victoria, un empate prácticamente es perder. Y sí que es verdad que el Levante está puntuando, pero necesita esa victoria para, como lo que comentábamos la semana pasada, para alzar el vuelo y para... Yo creo que el Levante necesita una victoria contundente, una victoria en la que se sienta cómodo en el terreno de juego, que vuelvan a salir las figuras importantes como Morales, como Rochina, como Postigo, Bezo, y den ese toque de atención a los que han venido nuevos y que el Levante tiene que seguir tiene que tirar para arriba, porque al fin y al cabo si va puntuando uno de uno en uno, pero no te está sirviendo para salir de ahí.
Es verdad que hemos hablado al principio en los titulares que 5 empates 1-1. 5 empates seguidos.
Es el quinto consecutivo. Ya no simplemente que hayan empatado 5 veces a 1. Es que es de manera seguida.
Sí. Y 8 partidos sin conocer la victoria. Son 8 seguidos.
Más de 2 meses.
Exacto. La última vez que el Levante consiguió la portería cero fue el último partido de la temporada pasada contra el Getafe. La última jornada. Con un gol, creo recordar, en el 92, puede ser. La victoria...
Más tarde incluso. Fue el gol de Coque ya sobre la bocina que dejaba, de hecho, al Getafe.
Sí, al Getafe sin Europa. Y es que...
Ojo como la tengan guardada desde entonces, ¿eh?
Es verdad. Y poco puede pasar si sigue el Levante con esta dinámica defensiva. Hace mucho que no deja la portería cero y el Getafe no tiene mala delantera. La ofensiva del Getafe no es cualquiera. Tenemos delante, por ejemplo, nombres como Cucurella, nombres como Ángel, que están ahí, que son peligrosos y que pueden hacerle un gran estrago al conjunto granota.
A ver, es que el problema también es que yo creo que el Levante ha perdido esa capacidad ofensiva y el peligro que creaba en años anteriores, ¿no? Como el año pasado, y siempre ha tenido problemas defensivos porque siempre suele encajar un gol por partido, pero a nivel ofensivo siempre conseguía restar la importancia que te metiesen un gol, ¿no? Pero ahora te meten un gol y te cuesta muchísimo darle la vuelta al partido, y todo viene porque no están jugadores en forma, como puede ser Rochina, como puede ser Campaña, aunque está ya lesionado, o Roger o Morales. También hay que ver, Roger ha pasado el COVID, están habiendo lesiones importantes con Aitor, que debutó Dani Cárdenas este fin de semana.
Buen partido, ¿eh?, de Dani Cárdenas.
Sí, la verdad es que sí.
Encajó el gol de Marcos André, pero se le vio seguro en ciertas acciones y no se le podía pedir más tampoco.
Claro, pero es que al fin y al cabo, una baja en el portero es importante, y más el portero que tiene el Levante, que es Aitor Fernández, que podría ir a la selección perfectamente. Entonces, pues son bajas importantes, que el Levante lo está pagando, pero yo creo que, como os comentaba antes, tiene plantilla para mucho más. Por eso la afición está un poco decepcionada.
Más allá de las bajas, es un poco esa dinámica que lleva el Levante de necesitar siempre más de un gol para poder llevarse la victoria, porque no hay partido en el que no encaje. Ya da igual el planteamiento que lleve a cabo, da igual el minuto que sea, da igual que comience dominando, da igual que no, siempre acaba recibiendo un gol. Más luego, aparte, esa poca capacidad de respuesta ahora para anotarlos. Era muy sensible la baja, por ejemplo, de Borja Mayoral. Se comentaba mucho de que era un futbolista que aportaba enormes cualidades en la parcela de ataque. Este año no hay un futbolista de ese perfil, pese a que Dani Gómez es un chico con muchísimas ganas por competir y asumir el reto de Primera División. Y otra de las bajas muy importantes, la de José Campaña. La conocíamos ayer, pero se hizo oficial esta misma mañana. Va a estar casi 2 meses de baja y es una ausencia. Yo creo ya que es que si la situación ya es la que es, sin José Campaña, que es el director de orquesta, más allá de que pueda tener partidos mejores o peores, pues duele mucho que no esté en el campo.
Sí, porque al fin y al cabo Campaña es el jugador fundamental del Levante. Cuando él está bien, el Levante está bien. Y yo creo que como no ha estado bien estas últimas fechas, por eso el Levante no ha conseguido puntuar de 3. Entonces es una baja importante, la verdad es que para bastante tiempo, porque son 2 meses, y perder a 2 meses a Campaña es bastante peligroso, ¿no? Espero que Melero dé un paso al frente, o cualquier jugador, a ver si vuelve Bardi, que no sé cuánto le quedará de baja. Y bueno, pueden asumir esos galones que tiene Campaña y que no se note mucho su ausencia.
Veremos con qué sustituye Paco López a esta pieza tan importante de cara al partido frente al Getafe en el Ciutat. Yo creo que puede ser incluso la última bala de Paco López para empezar a remontar puestos. Si no, se puede acabar marchando de aquí a nada al parón navideño con el agua al cuello prácticamente. Para comentar el partido que se avecina, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Pau García. ¿Qué tal, Pau?
Hola, buenos días.
¿Cómo ves al Levante de cara al partido?
Pues, sinceramente, no muy bien. Venimos de una mala dinámica, lo habéis dicho vosotros, 5 empates seguidos. Y encima, no es que sean empates que sepan bien, son empates que saben mal, partidos que perfectamente nos podíamos haber llevado. En 2 hemos jugado más de una hora contra 10 jugadores. Otros 2 partidos han sido el Elche y el último del Valladolid, equipos asequibles, no eran equipos muy superiores, se podían haber ganado perfectamente al menos uno o dos de esos cinco partidos. Son puntos perdidos de cara al final de temporada y encima dejan, pues eso, una sensación bastante mala de cara al próximo partido, que es contra el Getafe. Lo habéis dicho también, la baja de campaña se va a notar mucho. Ya se notó en los partidos que estuvo de baja hace, no sé si fueron tres o cuatro jornadas. Ahora tiene pinta de ser más larga. Y eso, tiene pinta de que alguien tiene que coger los galones del equipo o no saldremos de ahí abajo. Bien sea Morales, Melero, Rochina, pero alguien tiene que hacer algo.
Yo creo que el Levante puede dar este fin de semana un golpe sobre la mesa. Es verdad que no está en una buena dinámica, 8 partidos sin conocer la victoria, pero es que el Getafe tampoco está para tirar cohetes. Hace 5 partidos que no conocen la victoria, les están encajando mucho, y si se cruzan los astros y el Levante sale a ganar, yo creo que puede dar la campanada.
¿Hasta qué punto eres optimista, Pau, con la situación del equipo si el Levante consiguiese una victoria en el Ciutat? Al fin y al cabo, hay partidos como, por ejemplo, contra el Celta de Vigo, en el que el gol anulado muy polémico a Dani Gómez podría haberlo cambiado todo, el gol que falla Sergio León a puerta vacía frente al Alavés. ¿Tú crees que ese tipo de partidos, si se hubiesen decantado por esas acciones individuales concretas que al fin y al cabo hubiesen supuesto 3 puntos, darían una imagen muy distinta de la que tenemos ahora mismo del Levante?
Pues la verdad es que creo que sí, porque más allá de los resultados, el juego en algunos momentos ha sido bastante bueno. O sea, no se ha ganado desde el partido contra los Osasuna, solo una victoria en 10 jornadas creo que llevamos, pero el juego no ha sido del todo malo. O sea, la mala dinámica yo creo que viene más por los resultados que no salen que por el juego, porque sí que es verdad que esos partidos que dices tú, si se hubiesen ganado, igual el equipo viviría más tranquilo. No habría tanto malestar, tanto negativismo. Por eso, si ganásemos al Getafe, supongo que la moral subiría, pues ya ni empezar a llegar los resultados y la cosa debería mejorar.
Te hago 2 preguntas, Pau. La primera, ¿cómo sustituirías tú a José Campaña en el esquema de Paco López? ¿A quién meterías en su posición? Cántame un 11 que a ti te gustaría ver sobre el campo. Y también, dame un pronóstico para el partido.
Bueno, para empezar, a mí lo que me gusta en este Levante, ya hace muchos años que me gusta cómo funciona con el 4-2-3-1, porque es una formación que no sé por qué funciona bien, y más ahora con el doble pivote que podríamos tener de Malsa y Vukcevic, que no se ve mucho, pero salió en Osasuna y fue la única victoria que tuvimos. Entonces, es una formación que a mí me gustaría. Entonces, la línea de tres, pues perfectamente, pues cualquiera de los centrocampistas que hay podría jugar en esa posición. Melero, Rochina. El problema es que ahora no están Campaña y Bardi, pero se podría probar a Morales por una banda y dejar arriba solo a Roger, por ejemplo, devolver a Morales a la banda, a ver si por ahí con su velocidad desborda un poco más que arriba. Dejar arriba solo a Roger y que le lleguen los balones y marque él. Y bueno, pues de cara al partido Getafe, yo sacaría un 11 así. No sé Vukcevic si está del todo disponible, pero si no estuviese él, hacer algo, pero vamos, buscar más soporte defensivo en ese centro del campo, porque con 4 pases el rival siempre se planta delante de la defensa del Levante, y eso no puede ser. Además, el Getafe, que tiene bandas muy rápidas, juega muy bien con Cucurella y con todos estos. Y eso.
Bueno, si no está Vukcevic, están otros hombres como también puede ser Nemanja Radoya. Veremos a ver cómo lo organiza Paco López. Pero, Pau, dame un pronóstico. No sé si vas a ser optimista, si vas a ser más tirando por la realidad. Dime.
Bueno, viendo los últimos 5 partidos, lo fácil es decir 1-1. Pero yo creo que no. Yo creo que este va a ser un partido con pocos goles. Bueno, del Levante no creo que haya muchos, pero Getafe, por desgracia, sí. Yo creo que podríamos caer 0-1, 0-2 o 1-2, pero no, sinceramente no veo al Levante ganando partido.
Cuánto pesimismo veo yo por aquí, oye.
Hombre, yo sí que soy optimista. Yo creo que el Levante, si se arma bien defensivamente, creo que la pieza clave podría ser Vukcevic, como ha comentado Pau, porque creo que el Levante necesita ese nivel defensivo en el medio campo que enseguida, como ha comentado Pau, las contras y todas las transiciones defensivas no las lleva muy bien. Está sufriendo bastante por ese lado. Veíamos el propio Valladolid, que es un equipo a priori, yo creo que inferior que el Levante, le hizo muchísimo daño a las contras. Entonces yo sí que soy optimista, creo que el Levante le va a venir bien el juego del Getafe también, ahí bajar al barro, el Levante cuando tiene que bajar al barro lo hace, y creo que Paco López va a motivar a los suyos, y yo pienso que va a ser la victoria clave para que el Levante salga del descenso y para que el Levante por fin pues, mire las cosas de otra manera y encare los próximos partidos más de forma más optimista.
Yo creo que si Paco López saca un planteamiento directo y el equipo se basa en la robustez y en el músculo del centro del campo, yo no contemplo otro resultado que no sea o un empate o una victoria de Levante.
Ahí queda la opinión de cada uno. Muchas gracias, Pau, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y tras cerrar el bloque de fútbol, analizar tanto la actualidad del Valencia como del Levante, nos tomamos un pequeño descanso.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Todo ciclismo.
Y el Dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Pasamos al bloque de baloncesto y nos vamos directamente con los titulares.
El Tau Castelló se enfrenta mañana viernes día 4 al Peña Huesca, último clasificado.
El Lucentum recibe al Granada en la próxima jornada, un duelo directo por el liderato de la Liga.
Bueno, pues fue una semana feliz para el Valencia Basket. Hablábamos en el anterior programa de los partidos tan importantes que le esperaban, sobre todo contra el Barça. Y bueno, un resultado yo creo que la mar de satisfactorio, ¿no?
Pues sí, hombre, por fin vimos a ese Valencia Basket que nos enamora en Euroliga, pues lo pudimos ver en Liga, que evidentemente no lo estábamos viendo, ¿no? Un Derry Williams espectacular y bueno, meter 100 puntos en el Palau Blaugrana, creo que es totalmente un mérito, y sacar de quicio al equipo catalán, ¿no? Que creo que tiene un auténtico equipazo, pero el Valencia Basket también, y así lo demostró. Creo que el Valencia Basket esta temporada viene ganando en canchas muy difíciles, como la del Madrid y la de Barcelona, entonces es una motivación para encarar el partido contra el Alba de Berlín y otro partido en Liga Endesa, y que el Valencia Basket se acerca un poquito más para ese corte de la Copa del Rey, que esperemos que así entre, porque yo creo que es muy claro candidato a luchar por la Copa del Rey.
Menudo jolglorio el partido contra el Barcelona en el Palau Blaugrana, ¿eh? Un triunfo de equipo como
la
Copa
palabra
de un
jolglorio,
pino. Como la Copa de un pino fue el triunfo. 100 puntos meterle a un Barcelona con Mirotic y jugadorazos, grandes estrellas que podrían estar jugando en un buen equipo de ligas muy superiores a la española. Triunfo con protagonistas. Derek Williams, 25 puntos, 2 rebotes. Bojan Dubljević, 24 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Brutal.
Sí, brutal. Como tú comentas, yo creo que cualquier aficionado de Taroncha se fue feliz a la cama, ¿no?, el pasado martes, porque, como ha dicho Carlos, meterle 100 puntos al Barça no es nada fácil, es una tarea muy complicada. y vimos por fin a un Derrick Williams que nosotros hemos comentado muchas veces que era un fichaje que ilusionaba muchísimo, que sí que es verdad que no ha empezado bien la temporada porque según él decía que igual echaba un poco de menos a su familia y tal, pero creo que se está cogiendo. Vivir en Valencia, ¿qué más puedes pedir, no? Yo creo que es muy difícil no adaptarte a esta ciudad, se está adaptando y bueno, se está viendo contra el Barcelona, espectacular partido de Derrick Williams, y ahora lo que tiene que hacer es mantener esa regularidad, ¿no? No ser ese jugador que destaca en partidos importantes, pero luego, claro, cuando vas a la cancha de Real Betis, que es cuando tienes que de verdad imponerte, no haces un buen partido, ¿no? Yo creo que es un punto de inflexión en la liga. Y que bueno, ahora encara el partido de Euroliga muy motivado y esperemos que consiga otra victoria.
Sin dejar de hablar de Rec, sí que es verdad que estaba hasta en cierto punto señalado, porque es sí. Que estaba haciendo buenos partidos en Euroliga, no llegaba a demostrar el nivel top que llegó a tener en equipos pasados como en el Fenerbahce, pero aún así en Liga no estaba dando el nivel, parecía que era un pufo tremendo, y sí que es verdad que contra el Barcelona hizo un total partidazo.
Claro, es que evidentemente cuando te ilusionas tanto por un fichaje que ha jugado hasta en la NBA, que viene del Fenerbahce, es uno de los mejores.
Número 2 en el draft.
En Euroliga, por
número
eso.
Número 2 en el draft.
Y lo ves jugar y no te, no sé, no lo ves así tan, sí que lo ves por tu corpulento y tal, pero no demostraba esa calidad que había demostrado en años anteriores. Lo demostró el pasado martes y ahora lo tiene que seguir demostrando porque tiene calidad de sobra, ¿eh?
Otros detalles determinantes fue el buen partido de Bojan Dubljevic, que hizo tremendo también el capi valencianista y la estrella Che. Y también, sobre todo, mencionar, aparte del triunfo de los jugadores, que no se rayó Ponsarnau. Ponsarnau en el último cuarto dijo: voy a dejarme de las rotaciones, y vaya por Dios, llegamos a ganar hasta de 14 puntos al Barcelona. Sí que es verdad que en los últimos minutos nos dejamos meter dos canastas, pero aún así el triunfo en el Palau Blaugrana es un éxito, y ya meterle 100 puntos al Barcelona es que, repito, Hall Glory.
Yo creo que la imagen del partido es ya sí que Vicius, el entrenador del Barcelona, que pide un tiempo muerto y no habla a sus jugadores, directamente se va por ahí, está andando durante la pista, pero los jugadores no les dicen nada. Yo creo
fuera.
Que conseguimos desquiciar a toda una plantilla del Barcelona.
Estaba
fuera de sitio,
y llegó hasta en el último cuarto a que le pitaron una técnica porque se volvió loco. Es que el recital Taronja fue descomunal.
Yo creo que esto tiene que servirnos ahora para encarar el partido de esta noche contra Alba de Berlín, que vuelve Lux Sigma, por cierto, un jugador que ganó la Liga con la ACB, con el Valencia. Y bueno, necesita, si encara estos tres partidos que venía esta semana con tres victorias, yo creo que sería un punto de inflexión ya tanto en Liga como en Euroliga, que evidentemente el Valencia Basket va tercero en Euroliga, que no puedes pedirle más.
Y hoy puede ser un gran día, ¿eh? Si sucede todos los resultados y concuerdan, se alinean los astros y quedan los partidos a favor de Valencia Basket, hoy se puede poner como líder de la Euroliga. El Valencia Basket se enfrenta al Alba de Berlín, el Alba de Berlín que ahora mismo es antepenúltimo, 16avo de la fase esta liguilla de Euroliga, y el Valencia es tercero, lleva 7 victorias, 3 partidos perdidos y 10 jugados. Es verdad, creo recordar que tenemos un partido aplazado, el del Zenit de San Petersburgo, que lo tenemos que jugar, y si todo va bien y hoy se gana, podemos llegar a escalar al primer puesto, a quitarle y arrebatarle ese liderato al Barcelona.
Sí, yo creo que no somos bastante optimistas por el partido que hicimos el martes, ¿no? Y el Valencia Basket se hace muy fuerte en la Fonteta, se tiene que hacer aunque no haya público. Creo que siempre ha sido la Fonteta un lugar temido por cualquier rival, y bueno, ya hemos ganado al Alba de Berlín en años anteriores en Eurocup, que yo me acuerdo que ganamos. Y bueno, pues el Valencia Basket yo creo que va a ganar esta noche, y como dice Carlos, ojalá se ponga primero, porque sería un orgullo no solo para los aficionados taronchas, sino para la ciudad de Valencia, ¿no? Que sea el Valencia Basket el primero, el mejor equipo de Europa actualmente.
La victoria, además, con una cifra clavada, la de 100 puntos, que sin duda es preciosa de cara a la galería, y que sirve también para coger unos aires de confianza y sobre todo de motivación, sabiendo que se le planta ya cara a prácticamente cualquier rival. Toca, eso sí, mantener una regularidad, que es justamente lo que le ha faltado a este equipo a lo largo de la temporada, sobre todo en la competición doméstica. Y lo que comentabais, partido muy importante ahora frente al Alba de Berlín, también se aproxima una cita importante frente al Fuenlabrada.
Sí, evidentemente es el Valencia Basket, aparte de centrarse en la Liga, o sea, en la Euroliga, tiene que centrarse en la Liga más que nada por el tema de la Copa del Rey. El Valencia Basket ha jugado mal en Liga y lo está pagando y lo puede pagar quedándose fuera de la Copa del Rey. Entonces, el Fuenlabrada, tienes que ganar. Tienes que demostrar que tienes plantilla para encarar dos competiciones tan importantes como la Liga y la Euroliga. Y el domingo conseguir otra victoria.
También importante, hablábamos la semana pasada, las chicas 12 de 12 llevaban, se las acabó la racha ante Perfumerías Avenida.
Pues sí, las chicas, bueno, no se le puede reprochar nada a las chicas de Rubén Burgos. El partido era muy difícil, como ya comentábamos, contra el líder de la liga, que era el Perfumerías Avenida, que lleva años y años luchando por ganar la liga y la ha ganado varias veces. Entonces, bueno, es un partido que puedes perder, encima fuera de casa. Y ahora se tienen que reponer y ganar este fin de semana, el siguiente partido de liga, y volver a demostrar que son un equipazo, pues siguen siendo un equipazo aunque hayan perdido. Y bueno, evidentemente yo creo que son claras candidatas a ganar, a pelear el título de liga, aunque hayan perdido contra Perfumerías. Pero recordemos que hace un mes ganaron contra el Spar Girona, que también está tercera en segunda en la liga.
El Spar Girona que ganó la competición doméstica el año pasado, el año próximo, ¿eh? Sí.
Queda por ver si consiguen ahora redimirse de este pequeño golpe frente a Perfumerías Avenida, esta vez frente a Estudiantes. Nos tomamos una pequeña pausa.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Hola.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El UPV Radio. The Black Time.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Pasamos al bloque polideportivo y nos vamos directamente con los titulares. Automovilismo.
Este fin de semana se disputa la Valencia NASCAR en el circuito Ricardo Tormo.
Atletismo.
La Maratón de Valencia se celebrará este domingo día 6 con una prueba de élite.
Voleibol.
Derrota en casa del VIA Grau frente al Club Volei Manacor.
Club Volei Almoradí vence en casa a Ibiza y cree en la salvación.
Fútbol Sala.
El Levante Unión Deportiva Fútbol Sala cae por la mínima empate ante Palma Fútbol Sala y la adelanta en la clasificación.
El Peñíscola cae ante el Ferrol en un trepidante encuentro.
Balonmano.
El Balonmano Benidorm no consigue puntuar contra el Bidasoa y suma una nueva derrota.
El Fertiberia Puerto de Sagunto se enfrenta hoy al Ademar León en el Omni a las 20:15.
Muy importante, tenemos ya, está prácticamente al caer, el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso. ¿Nos tenías algo que comentar al respecto, Carlos?
Sí, sí, una maratón muy especial esta edición de 2020, y es que gracias a la pandemia, por culpa del virus, de este dichoso virus, no se podrá celebrar con normalidad, y es que el trayecto es igual, la emoción es la misma, lo que pasa es que no habrá público, no podrán asistir los animadores, voluntarios y todo aquel que quiera acercarse a Valencia a vivir la magia de la maratón y a poder observar a los mejores corredores del mundo, no lo podrán hacer, será puerta cerrada. Y también hay que destacar que no podrán apuntarse todo el mundo. No habrá los 30.000 corredores que año tras año ocupaban todos esos puestos y nos dejaban esas magníficas imágenes por los puentes de Valencia y por la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la entrada. Sí que es verdad que es una edición más reducida, una edición con 300 profesionales de élite, si creo recordar, y sobre todo con mucha profesionalización y mucha competición y competitividad.
Bueno, desde el Maratón Valencia, la Fundación Trinidad Alfonso han querido homenajear a los participantes que no podrán estar el domingo, como bien ha dicho Carlos, con una placa en el kilómetro cero de la Maratón de Valencia, que está situada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y bueno, es un sentido homenaje para todas aquellas personas que se estaban preparando para este maratón y que por culpa de la pandemia pues no podrán estar presentes.
No deja de ser un poco las consecuencias que nos ha dejado este dichoso contexto que nos toca vivir para, pues, al fin y al cabo, en todos los deportes se está tomando este tipo de medidas que nos impiden disfrutar de la competición en sí. Pero para hablar un poco de esta maratón, os dejamos ahora con la entrevista a Alberto López, uno de los atletas valencianos más prestigiosos de la actualidad.
Hola, muy buenas, estamos aquí de nuevo en Nostre Sport, en la sección de podcast, y últimamente la cosa va sobre atletismo. Hoy tenemos a Alberto López, uno de los atletas valencianos más prestigiosos, y que este domingo disputará el Maratón de Valencia. ¿Qué tal, Alberto?
Muy buenas, muchas gracias, muy bien, con muchas ganas de correr y la verdad que confiado de que salga todo perfecto.
He visto en tus redes sociales que te estrenas en el Maratón, 42 kilómetros, ¿cómo llegas para este?
Sí, la verdad que debutamos en maratón y llego muy muy confiado porque creo que hemos hecho muy bien el trabajo en esta planificación y bueno, un poquito de incertidumbre porque un debut en una distancia tan larga pues siempre es difícil, pero con ganas de afrontar la carrera.
¿Y qué piensas tú de que Valencia sea sede de uno de los maratones más importantes del mundo y se disputa la cuadragésima edición?
Pues la verdad es que pienso que es un auténtico privilegiado de tener una de las mejores carreras del mundo, en mi caso tan cerca de mi casa y en una de las ciudades donde he vivido durante 5 años y considero también pues una segunda casa.
Y para los atletas, ¿qué supone que Valencia apueste tan fuerte por el atletismo? Y recordar que la semana pasada estuvimos con Roberto Sánchez Mantecón y que también se disputó la Copa del Mundo del Triatlón aquí en Valencia.
Pues la verdad que para los atletas es un auténtico lujo porque tenemos la suerte de que hay muy buenos patrocinadores en la ciudad de Valencia y las organizaciones se mueven muy bien y consiguen realizar los mejores eventos del mundo, con lo cual eso también repercute en que nosotros tengamos oportunidades de competir en primera línea.
Y lo que nos comentabas que te vas a estrenar en esta nueva distancia, además en un año muy peculiar por esto del COVID, que es como... ¿Cómo te ha afectado a ti la COVID?
El COVID, la verdad, que ha sido un gran dolor de cabeza para todo el mundo, que sigue siendo, pero que esperemos que se vaya normalizando. Y en mi caso me ha afectado siendo el año que menos competiciones he podido realizar. Simplemente pude competir 2 competiciones a principio de año y después, por temas de calendario y la pandemia, pues llevo desde enero, febrero sin poder competir. Con unas restricciones a la hora de entrenar, al principio bastante duras, y después ya fuimos entrando algo más a la normalidad y bueno, pues con ganas de poder acabar el año compitiendo, por lo menos.
Y nos comentabas eso, que competiste 2 veces a principio de año, ¿puede que te pilló en tu mejor momento debido a que ganaste la primera carrera popular así de la ciudad de Valencia en la Volta a Peu de Galápagos?
Sí, la verdad es que estaba en un gran momento porque había ganado tanto la primera como la segunda carrera del circuito de Valencia y tenía algunos objetivos como eran los campeonatos de España de ruta en 10K y media maratón que al final se tuvieron que suspender, pero bueno, adaptamos el calendario a las necesidades y nada, esperemos afrontar este debut de la mejor manera posible.
Y durante el parón por el confinamiento, o sea, tú confinado, ¿cómo entrenabas para no perder la forma?
Durante el confinamiento aproveché para descansar. La verdad que entrené muy poco. Fui de los atletas que me lo tomé con mucha filosofía. Prefería desconectar, recuperar. Aproveché ese momento de confinamiento, al no contar con muchos medios en casa, sí que es cierto que tenía un rodillo y al final del confinamiento pues tuve la oportunidad de tener una cinta de carrera de pie, pero no hice mucho. Para ser sincero, aprovechamos un momento para desconectar, recuperar, cargar las pilas y una vez sí que nos dejaron salir de casa, empecé con mucha tranquilidad, pero con mucha constancia.
Y, sinceramente, ¿cuál crees que es tu objetivo? O sea, el año pasado fuiste campeón, o sea, fuiste bronce, perdón, del campeonato de 10K de España. ¿Cuál es tu objetivo para este año?
El objetivo para este año es intentar disfrutar del maratón, conseguir una de las mejores marcas a nivel nacional y ver qué tal será ese debut para después pues poder afrontar una temporada de 2021 con unos objetivos un poquito más ambiciosos.
Si tienes una buena marca, que ojalá así sea, ¿crees que tu futuro estará más vinculado a los maratones o te quedarás otra vez en los 5K, 10K?
Sí, mi idea es ir pasando más a la larga distancia y una vez vea cuál es realmente mi adaptación. El entrenamiento la verdad que ha ido muy bien, pero bueno, el atletismo hasta que no consigue el resultado no se ve reflejado realmente el nivel. Si consiguiera una marca de garantías, creo que sí que me iría orientando más a ese medio fondo de 10K, media maratón y maratón.
Y decir que representarás al club de atletismo Cárnicas Serrano, por el que firmaste en 2018. ¿Cómo ha ido tu vinculación a este club hasta el momento?
Estoy muy muy contento de dar el paso a cambiar a los colores de Cárnicas Serrano, porque es un club que apuesta mucho por los atletas de aquí, de Valencia, y la verdad que hace una grandísima labor y espero poder seguir vinculado al club, ayudando y creciendo.
Y decir que, claro, en el maratón también afectan las restricciones por salud y recomendaciones que se hacen. ¿Cómo será correr con ausencia de público o con un público más limitado?
En este caso, creo que pierde parte de su encanto el maratón con las limitaciones. Sí que es cierto que lo hace muy especial, porque el número es muy reducido, pero bueno, se pierde las gestas que hacen los atletas populares, esos atletas que tienen que sufrir tanto entrenando para compaginar entrenamientos y trabajo, y después también pues se pierde la emoción de la llegada con familiares y demás amigos que están apoyando. Pero bueno, esperemos que nos apoyen desde la distancia, desde la tele, que la gente sea responsable para evitar las aglomeraciones y ya tendremos más años para disfrutar.
Exacto. ¿Cuál es tu objetivo, cuál es tu marca que quieres conseguir en este maratón?
Es difícil de decir una marca con una exactitud en un debut, pero bueno, me gustaría intentar como objetivo principal bajar de las 2 horas 20, una marca que hace muchos años que un valenciano no consigue, y siendo un poquito más ambicioso y pensando que todo salga perfecto, pues estar cerca de las 2 horas 17, 2 horas 18, que creo que sería un gran debut.
Sí. Y por último, ¿quieres mandar algún mensaje para los jóvenes atletas?
Pues nada, que pese a las restricciones y lo duro que está siendo el poder competir este año, que tengan paciencia, que sigan con su plan de trabajo, que sigan manteniendo la ilusión por las competiciones y que con trabajo y sacrificio y se consigue todo.
Exacto. Pues muchas gracias por tu tiempo y te deseamos que ojalá puedas llegar a ese 2 horas 17 minutos o incluso lo bajes. Y gracias por todo.
Muchísimas gracias.
Y mucha suerte el domingo.
Gracias.
Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Y con esta entrevista cerramos el programa de hoy. Ha sido un placer comentaros toda la actualidad del deporte valenciano. Muchas gracias, Sergi Martínez.
Muchas gracias a vosotros, Carlos, Álvaro.
Muchas gracias, Carlos Vicent Cremades.
Un placer estar aquí en estos micros.
Y bueno, recordad que podéis seguirnos, como siempre, en la 102.5 de la FM o también a través de nuestra web radio.upv.es. Y ahora, para terminar, os dejamos una canción que me comentaba mi compañero Carlos Vicent, que le recordaba a ciertos directivos de por aquí, de la capital del Turia. Están escuchando de fondo. Con ella nos despedimos. Gracias. Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.